Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Lunes 4 de julio. Estamos empezando este mes que para muchos, evidentemente para muchos, es ya su mes de vacaciones. Cuidadito con la carretera, con buena letra, despacito, y el tiempo parece ser que nos va a acompañar. Esta semana, el jueves, en el Real Casino Antiguo de Castellón, celebramos los 12º premios COPE Castellón. Hoy tendremos a Elena Sánchez, directora de la Sociedad Castellonenca de Cultura, que ha recibido el premio, un premio que otorga la Universidad Jaume I, y este premio es sobre cultura. También tendremos a Pilar Escuder, que es la coordinadora de la Universidad para Gente Mayor de la Universidad Jaume I. Recibe el premio de educación, que lo promociona la Fundación Dávalos Fletcher. Pero también quiero hablarte del cuarto foro de inteligencia competitiva para la internacionalización. Se va a celebrar mañana en la Cámara de Comercio. Es gratuito. Luego hablaremos con Joaquín, con Chimo Andrés. Por supuesto, Alberto Marco nos trae medio ambiente con Reciplaza. Pero también tendremos hoy a nuestra queridísima Lina Graney, licenciada en farmacia y graduada en nutrición humana y dietética. ¿Por qué? Porque nos quiere presentar un verano saludable. Y el FIB, el Festival Internacional de Cortometrajes de Vilafamés, se ha celebrado este fin de semana y queremos ver el balance. Hablaremos con su director, Sergio González. Y por supuesto, y no puede faltar, porque es lunes, nuestra cita con Lexus y con la moda, con Begoña Campos. Pero antes de todo esto, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, com tenim l'actualitat avui?
Amb l'inici de l'estiu que ens deixa un descens a la desocupació a la província de Castelló. En juny es van comptabilitzar 1.096 aturats menys, lo que situa el total de persones sense treball, segons el Servei Públic Estatal d'Ocupació, en 35.832. La millor dada és l'anual, que registra una reducció de quasi 7.000 desocupats. No es comptabilitzen els 343 que continuen afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació. Per la seva banda, la contractació puja en 3.707 contrats, dels que 2.000 són indefinits, sent gran part d'ells dels que el govern engloba com a fixes a temps parcial. L'afiliació a la Seguretat Social també creix en 601 afiliats. Altra qüestió és la Covid, que repunta, i encara que no es notifiquen tots els casos que es detecten, Sanitat notifica aquesta setmana passada 200 casos més que en la setmana anterior a la província de Castelló. Important increment de les hospitalitzacions, que de divendres a divendres han passat de 95 a 140. I també hi ha que lamentar que han mort 3 persones més, lo que fa que hagin perdut la vida per la pandèmia 1.124 persones. La Policia Nacional deté a un home en Vila-real per atracar una bencinera en 2 ocasions en menys d'un mes. Amenaçava la dependenta amb un ganivet per a fer-se en una ocasió amb 150 euros i en l'altra amb 370. En la segona ocasió, després de fugir en una bicicleta que també havia sigut robada, furtada, va ser interceptat després d'una persecució policial pels carrers de Vila-real. A la capital de la Plana, la policia local fica en marxa la unitat ciclista per a realitzar funcions de policia de platges durant l'estiu. I a Benicàssim baixava en la matinada del diumenge el teló del primer festival de l'estiu, el Mar de Sons, que ha comptat amb la presència d'uns 50.000 assistents, més de 7.000 diaris de mitjana, i que han pogut gaudir de la música de Taburete, Melendi, Sebastián Yatra o Ana Mena.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
El Villarreal, els futbolistes ja s'han passat els reconeixements mèdics de cara a iniciar el proper dimecres la pretemporada. En quant a fitxatges, està a prop d'incorporar a Pepe Reina. En el Club Deportivo Castellón, la notícia és que l'empresari argentí Gustavo Ranucci es retira de la possibilitat d'entrar a gestionar la entitat albinegra. Hi ha circulació condicionada per obres a la Nacional 238 a Vinaròs i a la CB14 a Morella. També a la CB15 a la Pobla Tornesa. I en quant al temps, Lluís, el sol, i tenim 29 graus de temperatura. Saites Vall.
Buenas tardes. Hoy lunes en Castellón, nubosidad de evolución diurna en el interior, con probables chubascos o tormentas aisladas e intervalos de nubes altas en el resto. También presencia de polvo en suspensión, tendiendo a disminuir. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, llegando a los 31 grados de máxima en Castellón de la Plana y 29 en Vinaroz. Además, viento variable flojo, tendiendo a componente este. Mañana martes esperamos intervalos de nubes medias y altas, y en el interior, por la tarde, nubosidad de evolución diurna con probables chubascos y tormentas, sin descartar que sean localmente fuertes. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en descenso en el interior y con pocos cambios en el resto, y viento variable flojo tendiendo por la mañana a este y nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Mediterráneo titula lo siguiente: unas vacaciones marcadas por el aumento de precios. El alquiler en la costa es más caro que nunca en Castellón. La demanda de apartamentos se dispara y el coste ya roza los 1.000 euros por una semana. Peñíscola y Oropesa son los destinos más cotizados, aunque el alza afecta a todo el litoral de la provincia. Por su parte, El Mundo Castellón al Día titula que la policía local ante el verano con 4 vacantes en su cúpula. El jefe y el coordinador, que suplirá una plaza de número 2, se cubrirán ya a mediados de este mes, mientras el comisario principal está de vacaciones y se jubilará en el próximo otoño. En cuanto a la foto central del Mundo Castellón al Día, se hace eco de que el Grao despide con alegría las fiestas de San Pere. Y por su parte, Mediterráneo tiene en la foto central a Estrella Morente. Peñíscola From Stage se despide por todo lo alto. Pues así están las cosas este lunes 4 de julio.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La Cámara de Comercio siempre propone cosas muy interesantes para que todos tengan una visión más abierta y más global. Y en este caso, en cuanto a negocios, porque se va a celebrar mañana el cuarto foro de inteligencia competitiva para la internacionalización. Un evento imprescindible. Y nos lo va a contar Chimo Andrés, que es responsable del Departamento de Internacionalización en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Castellón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Chimo?
Muy buenos días, pues muy bien. ¿Qué tal estáis?
Después de toda esta explicación, que con tanta palabra nos perdemos un poco, cuéntanos cuál es el objetivo de este foro y a quién va dirigido.
Bueno, pues como varios años ya que llevamos organizando este foro, intentamos que sea un foro de debate, de reflexión en torno a la internacionalización. Por lo tanto, va dirigido a empresas internacionalizadas, exportadoras o importadoras, que pueden incluso estar implantadas en el exterior, o empresas extranjeras también implantadas aquí en nuestro territorio. Y lo que intentamos, como bien dice la palabra del foro, pues es dar importancia a lo que es el análisis de la información para la toma de decisiones en temas internacionales. Castellón, como sabes, pues es una provincia netamente exportadora e internacionalizada, por lo tanto creemos que es un foro muy pertinente, sobre todo ahora, ¿no?, por la situación que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues invitamos a todo el sector internacional a participar y debatir en torno a este foro.
Se va a realizar mañana, la inscripción es gratuita, ¿no? ¿Qué tienen que hacer para todos aquellos que tengan interés en este foro?
Sí, es un foro que organizamos con IBACE Internacional, está además financiado con Fondo FEDER Europeo. Es un foro abierto, gratuito. Lo único que hay que hacer es inscribirse en la web del Congreso, en ceinteligencia-castellón.com, o bien que nos llamen a Cámara y les damos las instrucciones, y a través de la página web también de Cámara pueden acceder a la información del Congreso.
Chimo, Cinteligencia, cuéntame esto, porque de verdad los que no estamos metidos en este mundo nos suena todo así como muy futurista.
Sí, bueno, la verdad es que bueno, la inteligencia competitiva, como comentaba, lo que intenta es poner en el foco la importancia de la información, ¿no? En la toma de decisiones. Muchas veces vamos con las inercias del día a día tomando decisiones operativas, uh-huh, y muchas veces olvidamos esa perspectiva de análisis, ¿no? De toma de decisiones, no teniendo en consideración solo el día a día, sino el medio y largo plazo. Esa toma de decisiones es muy importante para evitar riesgos en cualquier empresa, y más hoy, como estamos viendo, pues es un momento de mucha incertidumbre, y precisamente este año dentro el foco lo queremos colocar en la perspectiva, en saber leer el futuro en 5 años, por ponernos un plazo de visualizar qué cambios se van a producir, uh-huh, porque ya los estamos viendo y van a ser duros, y ver cómo nos podemos preparar para ese futuro, ¿no? De hecho, bueno, pues la primera ponencia la abrimos con Pedro Baños, que es un conocido analista geopolítico, que lo que nos va a poner es un poco esa visión a 5 años de cómo cree que van a acontecer estos cambios en el mapa económico de bloques, Estados Unidos, Rusia, China. Esto cómo nos va a impactar también a las pymes, ¿no? Es decir, ya nos está impactando en muchos temas, en tema energético, de costes, en el tema de la guerra también. Sí. Estamos en un momento de tanta incertidumbre que creo que es importante que reflexionemos esto cómo no lo vamos a digerir en nuestro día a día, ¿no? En la pyme.
Es que el escenario ha cambiado muchísimo y tenemos que tener las herramientas, evidentemente, lo que estás diciendo tú, ¿no?
Sí, yo creo que es muy importante, muy importante. Es un momento de colaboracionismo, de colaboración entre empresas dentro de toda la cadena de suministro a nivel global. Es un momento de tender esos puentes de colaboración a todos los niveles, público-privado, entre empresas privadas también, y prepararnos realmente bien para lo que viene. Es verdad que hay muchos acontecimientos imprevistos que pueden venir, como ha sido la pandemia, pero bueno, al final lo que nos está diciendo es que la pyme no solo trabaja en un entorno de mercado, ¿no? De compras de mercadería, de venta y de distribución, sino que a veces hay un entorno externo que nos condiciona, y la situación que estamos viviendo ahora pues no nos la podíamos imaginar hace 3 años, uh-huh, y está sucediendo. Por lo tanto, en la medida de lo posible, si somos capaces de reflexionar sobre esto y anticiparnos y tomar decisiones a nivel directivo, yo creo que muchas veces pues nos puede salvar más de un apuro, ¿no?
Chimo Andrés, responsable del Departamento de Internacionalización en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Castellón. Ahora se habla del músculo, voy a usarlo yo también. ¿Cómo está el músculo empresarial en Castellón?
Pues la verdad es que yo creo que el músculo de Castellón es fuerte, de hecho lo está demostrando, es decir, ya no solo en esta crisis que viene, sino en la previa, como fue capaz de con el tema de internacionalización de la economía y de la innovación salir adelante. Y ahora yo creo que para la incertidumbre que tenemos está actuando de una manera increíble, está sorteando, bueno, ha tenido que sortear, sobre todo bueno, el sector cerámico, ¿no? Que es uno de nuestros pilares, el tema de las materias primas de Ucrania, buscando alternativas a la búsqueda de proveedores, viendo cómo trabaja esa rentabilidad por la subida de precios, pero evidentemente pues el tema energético y de costes pues está siendo muy duro, y yo creo que está dando síntomas de mucha fortaleza y de mucha madurez, porque el tema es muy complicado.
Chimo, entonces mañana la cita es a 8:30 en la Cámara de Comercio para todos aquellos que quieran asistir a este cuarto foro de inteligencia competitiva para la internacionalización.
Ahí esperamos a todos. Gracias.
Gracias a ti, que tengas buen día, Chimo.
Muchas gracias a ti.
Oh, no, it's gone.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estamos encarando el mes de julio, para muchos vacaciones, pero el que no para es Miguel Ángel Mulet, que se mete en los archivos municipales para contarnos siempre cosas muy interesantes sobre nuestra historia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Santín. Buenos días, oyentes. Bueno, pues sí, seguimos nuestra historia y hoy acudiremos a otro tipo de fuente histórica, cuál es los historiadores y sus crónicas. Y lo haremos para hablar de nuestras cofradías y su origen gremial. De todos he sabido que los gremios surgen para la defensa de artesanos, mercaderes, para los profesionales, frente al intrusismo y la falta de capacitación en la época. Su aparición en la Alta Edad Media y fuerte consolidación en la Baja explican algo muy importante en nuestro antiguo Reino de Valencia, y es la total vinculación con la fe cristiana. Gremio, cofradía. Mi ilustre maestro y amigo Álvaro Monferrer establece tres etapas históricas y cuatro tipologías diferenciadas de cofradías. Las medievales, con una total dependencia de los municipios; las posttridentinas, con una nueva religiosidad determinada por la contrarreforma; y, por último, las llamadas congregaciones, surgidas a partir del siglo XVIII. Y apostilla en sus diferentes estudios que este tipo de cofradías, en muchas ocasiones gremiales, marcaron durante siglos la vida social de nuestros pueblos. Una de las grandes fuerzas del poder medieval, y eso nadie lo puede negar, la Iglesia y el Papado, potencia las órdenes religiosas ante las débiles monarquías, pero al mismo tiempo se incardina, se mezcla, se incorpora al pueblo, permitiendo y potenciando la cara religiosa de los gremios, transformándolas en algunas ocasiones en cofradía seglar, casi siempre formada por los agremiados. Se conserva la libertad de asociación, sí, pero siempre bajo la protección de la Iglesia y sus imágenes. Por último, recogemos de otros historiadores cómo el movimiento gremial se extinguirá a mediados del siglo XIX con el nuevo desarrollo industrial y la caída en desuso del sistema de privilegios que supusieron los gremios y cofradías, forzado por el fortalecimiento del Estado y las administraciones locales. Pero aquel espíritu, aquella tradición de la cofradía permanecerá hasta nuestros días. Y llegamos ahora a nuestra más antigua cofradía en Castellón, la de la Sangre. La constitución formal de cofradías con el nombre de Veracruz o Sangre de Jesucristo no aparecen documentadas en la península ibérica hasta el siglo XVI, más o menos. Así, la cofradía de la Sangre de Jesucristo de Valencia se instituyó en 1535. También durante esa centuria encontramos fundadas cofradías de la Sangre en buena parte de las ciudades valencianas. La de Alcoy, Cullera, o la de Castellón, con sus primeras referencias escritas en 1549. Y volviendo a Castellón, ese espíritu y traducción gremial. Hoy en día, la cofradía de la Sangre sigue manteniendo sus tres brazos o ramas: el de diplomados y licenciados, el de labradores y el de industriales, popularmente conocidos como el señor Ech, el llauraós y el industriales. Característica singular de nuestra cofradía es que algunos historiadores la relacionan con el Hospital de Trullols, instituido en el siglo XIV. Y vuelvo a los historiadores. Como bien nos describe el profesor y cronista de la ciudad, Antonio Gascó, esta cofradía obliga en sus capítulos originales al cuidado de los enfermos de este hospital, el de Trullols, así como el buen funcionamiento del mismo. Bueno, historias de Castellón e historias de la historia.
Historias de la historia, me ha gustado eso mucho. Miguel Ángel Mulet, como siempre, muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE más Castellón y por ilustrarnos.
Pues muchas gracias a vosotros por vuestra atención, a ti, Antín, y a nuestros oyentes.
Y en un momentito nos vamos metiendo ya de pleno en los 12 premios COPE Castellón. Este jueves la cita la tenemos con todos los premiados, son 18 en total, en el Real Casino Antiguo de Castellón. Vamos a empezar con el premio a la cultura. Lo otorga la Universitat Jaume I y va a parar a la Societat Castellonenca de Cultura.
12º Premios COPE Castellón. El reconocimiento a particulares, empresas, instituciones y entidades. Economía y empresa, patrocinado por BP, Refinería de Castellón. Grupo Gil Comes, empresa de Vinaros, con instalaciones propias también en Perú y Marruecos, dedicada a la elaboración de anchoas, boquerones, banderillas, con 3.000 empleos directos y 74 millones de euros facturados en 2021.
En Marabrasa nos guiamos por el instinto a la hora de cocinar. Por eso apostamos por el origen, por el fuego, por el aroma de una llama. Los mejores pescados y mariscos a la brasa y los únicos arroces a leña de Benicassim. Te esperamos en Avenida Castellón número 45 o reserva tu mesa en el 650-326-835.
El terminal telefónico al que llama está apagado o fuera de cobertura.
Desconecta, ya te toca. Disfruta del verano.
En las tiendas Todo Juguete encontrarás todo lo que buscas para un verano ideal. Campo, playa, piscina, montaña. Pide nuestro catálogo, lo tenemos todo y al mejor precio. Disfruta del verano en tiendas Todo Juguete.
Ven a Todo Juguete y alucinarás.
Todo Juguete en Castellón, Villarreal, Valduxó y todojuguete.es.
Toldos Azahar, toldos y pérgolas para todo tipo de viviendas y locales comerciales, cerramientos acristalados sin perfiles verticales, cobertores para piscinas. Toldos Azahar, un buen toldo con un gran diseño y mejor calidad. Diferencia tu vivienda o local comercial con Toldos Azahar. En Avenida Diputación, nave 17, teléfono 964-21-51-11.
El nuevo aire acondicionado ha sido el mejor acierto que hemos tenido.
Los electrodomésticos son para el verano. Y este verano los mejores precios están en Casman Electrodomésticos. Ven y compruébalo por ti mismo. Y como siempre, transporte incluido. Casman Electrodomésticos. Estamos en la ciudad del transporte de Castellón o entra en nuestra nueva web casmani.es.
Sí, sí, sí. Casmani, sí.
Ya llegan a Aquarama los winners del verano. Son los expertos y han stalkeado cada una de las atracciones. Duneros, diableros, enrollados, cubers. Descubre qué tobogán te convierte en un winner de Aquarama. Consulta nuestros packs, promociones especiales y compra tus entradas al mejor precio en aquarama.net o nuestra app.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yole. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Ven a las rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Media 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Este verano celébralo todo en Como Antes Benicassim. Cumpleaños, reencuentros, reuniones familiares. Los fines de semana en Como Antes, en servicio de comida y cena. Menú de 35 euros, todo incluido. Con deliciosos arroces y múltiples opciones a tu medida. Reservas 964-048883. 964-048883. Haz que tu celebración sea especial en Como Antes Benicassim.
Poble de juliol i agost ja està al quiosc amb tota l'actualitat sobre el Villarreal del segle XXI. Els alumnes científics del Col·legi Santa Maria i l'Escola de Futbol Base del Villarreal. A més, personatges de la talla d'Alfons Rochera, Maria Izquierdo, Balma Cabedo, Jaume Arenós o Jairo Noriega, com també els Premis Sambori, el Club d'Atletisme o les mestresses de casa són notícia a un poble que aquest mes es regala el pòster del primer equip femení de Villarreal de la història en primera. Poble, per a gaudir de l'estiu.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Lavall y
lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estamos ya celebrando nuestros 12 premios COPE Castellón 2022. Nos metemos directamente con el premio de cultura que está patrocinado por la Universidad Jaume I y ha recaído en la Societat Castellonenca de Cultura. Tenemos con nosotros a Elena Sánchez Almela, que es la presidenta de la sociedad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Elena, ante todo, pues enhorabuena.
Y bueno, muchísimas gracias por parte nuestra por este reconocimiento.
Este jueves nos veremos las caras, pero evidentemente este premio ha recaído porque es muy merecido. Estamos hablando de la Societat Castellonenca de Cultura, que se creó en 1920.
Sí. En 1920 se constituyó la sociedad. Por lo tanto, ya hemos sobrepasado los 100 años.
100 años, Elena, en los que el objetivo principal de la sociedad es apoyar y mover la cultura, ¿no?
Pues mira, el objetivo fundamental, que es el mismo actualmente como cuando se fundó la sociedad, es la conservación, el estudio y la difusión de los valores artísticos y culturales de las tierras valencianas y en particular de las tierras de Castellón y la provincia, vamos. Sobre esta base que he comentado, sobre esos principios generales, la sociedad tiene por una parte una publicación que también se inició en el año 1920, que es el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. Es una publicación de carácter científico en la que se pueden encontrar, bueno, pues, trabajos siempre referidos al contexto geográfico que ya he dicho. Y entonces, bueno, pueden ser trabajos de historia, de arqueología, de literatura, de lengua, etcétera. Eso por una parte. Después, por otra parte, la sociedad lo que también publica son monografías, o sea, libros. Y tenemos 20 colecciones diferentes en las que se encuadran, bueno, pues, los diferentes títulos que se van publicando. Como algo así más novedoso que hemos hecho en los últimos tiempos, bueno, pues ha sido la página web y la digitalización de todo el boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, con lo cual actualmente se puede consultar online.
Se puede consultar online y si queremos tener un libro entre nuestras manos está el libro de Tombato Sals, de Josep Pascual Tirado.
Bueno, sí, eso es un...
entre los, otros, ¿no?
Eso es de los hitos, digamos, porque es que cuando se publicó el Tombato Sals, lo publicó la Sociedad Castellonense de Cultura y además fue Premio Nacional de Edición ese año. Ya, realmente el libro, quien lo haya visto puede ver que es un libro muy bonito, ¿no? Ya no me estoy refiriendo únicamente al contenido y lo que significa para Castellón, sino el libro como objeto es una edición preciosa.
¿Qué objetivos tenéis para este 2022, Elena?
Bueno, a ver, pues está en la línea que siempre hemos llevado, sacar el boletín y, bueno, pues alguna monografía, algún trabajo científico, que en este momento tampoco te puedo precisar porque realmente no hay ninguno previsto, pero que seguro que antes de final de año lo habrá.
Elena Sánchez Almela, presidenta de la Societat Castellonenca de Cultura, ¿desde cuándo eres presidenta?
Pues desde el año 2007, creo, no me acuerdo muy bien.
Hace ya unos años, ¿eh, Elena?
Sí, hace ya unos años, efectivamente, sí.
¿Y desde que estás como presidenta, qué es lo que más te ha emocionado durante estos años?
Pues hemos tenido algún reconocimiento de importancia, o por ejemplo, la universidad nos concedió la medalla de oro, nos dieron la medalla de oro de la universidad, de la Universidad Jaume I, con motivo de que cumplimos los 100 años. Creo que es un hecho bastante destacable y bueno, pues nosotros lo agradecemos además muchísimo. Bueno, como también agradecemos mucho ahora el premio que nos vais a dar. Yo lo que te diría es lo que te he dicho al principio, que los fines son pues unos fines muy concretos, pero al mismo tiempo también son generales. Quiero decir, pues la conservación, estudio y difusión de los valores artísticos y culturales de las tierras valencianas y en particular los de la provincia de Castellón. A partir de ahí, pues bueno, pues el boletín es la publicación por excelencia de la Sociedad Castellana de Cultura, que además, bueno, tengo que decirte que desde que se empezó, al poquito tiempo de empezarlo a editar en el año 1920, se inició un sistema de intercambio, con lo cual la Sociedad Castellana de Cultura envía su boletín a muchas universidades y muchos centros de estudio, no solamente de España, sino de todo el mundo. Y por otra parte, de esos lugares con los que hay intercambio, a la sociedad le llegan sus publicaciones. ¿Eso qué significa? Pues significa que en este momento, después de 100 años llevando adelante eso, pues la sociedad lo que cuenta es con una hemeroteca impresionante.
¿Es una hemeroteca que podemos consultar cualquiera?
Pues sí. Realmente sí, porque, a ver, lo que no hay es un horario al público, no tenemos medios para poder tener ese servicio. Pero desde luego, quien quiera consultarla, simplemente pues, se pone en contacto con nosotros y sin ningún problema se puede consultar, por supuesto.
Elena Sánchez Almela, presidenta de Societat Castellonenca de Cultura. Es un trabajo que a veces parece que es un poquito pesado, pero es importantísimo que sepamos quiénes somos. Necesitamos saber nuestros orígenes para seguir creciendo, ¿no?
Pues mira, yo creo que sí. Y no voy a ir con falsas modestias, porque no voy a decir, ay, no, o sea, que sí, que estamos contentos de la labor que realizamos. Es un trabajo que no, en fin, no es una cosa pública, pero está ahí, el resultado está ahí. Yo creo que entidades como la nuestra, pues sumamos, ¿no? En una sociedad, en este caso, como es la de Castellón, pienso.
Pues enhorabuena y nos vemos este jueves, Elena.
Pues muchísimas gracias a vosotros y efectivamente el jueves nos vemos. Gracias.
Pues estamos en una semana muy especial para COPE Castellón, puesto que estamos con los 12º premios COPE Castellón. Y durante toda la semana y estos días, pues vamos a ir dándote a conocer los premiados de este año. En un ratito, mi compañero Quique Rodríguez hablará con Pilar Escuder, que es la coordinadora de la Universidad para Gente Mayor de la Universidad Jaume I, y el premio lo dona, lo ofrece la Fundación Dávalos Fletcher de Castellón. Pero hoy es lunes y todos los lunes tenemos una cita con Reciplaza. Una cita con el medio ambiente que nos trae Alberto Marco.
Tots els dilluns, Reciplaça ens ofereix les notícies més destacades del medi ambient. A partir de les 12:30 a Herrera en Cope Más Castellón. Reciplaça, ajuda'ns. Ajuda. www.reciplaça.es.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
I comencem aquest repàs a Benicàssim, perquè ha sigut el lloc triat per a la presentació de la tercera edició de la campanya Moviments Banderes Verdes. La iniciativa, que està impulsada per Ecovidrio, l'entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d'envases de vidre a tota Espanya, té com a objectiu guardonar l'esforç dels més de 829 establiments hostalers de la província de Castelló i l'activisme de 12 dels seus municipis per la sostenibilitat durant l'estiu, especialment quan a la gestió correcta dels seus residus. Les localitats participants de Castelló tractaran d'aconseguir alçar-se amb el guardó amb aquesta bandera verda que a l'última edició van recaure als municipis de Calp i el Campello. I seguim a Benicàssim perquè a través de la seva àrea de medi ambient ha iniciat una nova edició de la campanya d'educació ambiental per a conscienciar els veïns sobre la importància de cuidar l'entorn i aconseguir entre tots un municipi més net. Anem ara a la Universitat Jaume I, perquè la Càtedra UB de Plàstics Sostenibles, després d'un mesos dedicats al disseny i preparació de la seva programació anual, ha començat les activitats públiques a internet amb la creació de la seva pàgina web, que és catedraspracticossostenibles.ugi.es, i també els seus comptes a les xarxes socials. D'aquesta manera donarà major importància a l'àmbit de la divulgació i la transferència de coneixement en el camp de la sostenibilitat dels materials plàstics a través d'internet. Parlem d'ajudes que ha tret la Conselleria de Transició Ecològica per a 90 entitats i organitzacions per a realitzar activitats de voluntariat en matèria de prevenció d'incendis. Les subvencions en total eren 500.000 euros i permetrà a les entitats desenvolupar els seus programes de voluntariat ambiental en el que participaran aquest any unes 2.000 persones. Entre les associacions que rebran aquesta ajuda es troba la Societat d'Amics de la Serra d'Espadà. Vam tindre esta passada setmana l'alcaldessa de la capital, Amparo Marco, la participant en la principal conferència mundial sobre urbanisme sostenible, el Fòrum Urbà Mundial, que estava convocat pel programa de les Nacions Unides d'assentaments humans i que s'ha celebrat a la localitat polonesa de Katowice. La capital ha compartit la seva experiència en l'elaboració de l'agenda urbana i el pla d'acció per a afrontar la sostenibilitat del futur com a ciutat pilot espanyola a la matèria. I seguim a l'Ajuntament de Castelló, perquè els seus regidors de Participació Ciutadana i de Reciclatge, Francesc Mezquita i Ignasi García, respectivament, han participat en la campanya de voluntariat mediambiental a la Margeleria. Les activitats han comptat en jornades per conèixer i sensibilitzar sobre l'entorn natural d'aquesta zona, amb la recollida de xicotets, residus i microplàstics presents a la zona, així com en la captura de tortugues invasores que després han sigut traslladades al Centre de Recuperació de Fauna La Granja del Saler. Anem a Borriana, perquè s'ha sumat a aquesta campanya de sensibilització Tortugues a la Mediterrània 2022 de la Fundació Oceanogràfic, en el que participen un total de 60 municipis costaners de la comunitat. 12 d'ells són de la província de Castelló. Aquesta tercera edició compta amb la col·laboració de Conselleria, també del Sendoge, de la Ciutat de les Arts i Ciències o de la Fundació Azul Marino. Anem a Almenara, perquè el seu club de pesca, Black Bass Casablanca, també el Club de Pesca Esportiva d'Almenara i el Club de Caçadors, l'Almenarense, han realitzat recentment la tradicional recollida de convivència en el qual, com és costum, va realitzar una sèrie de tasques de neteja i recollida de residus al paratge dels Estanys, així com en diversos camins de la Marjal, amb l'objectiu de mantindre neta i preservar la zona. Destaquem a Segorbe per la seva part que s'ha constituït l'associació Comunitat Energètica, un col·lectiu que aposta per energia 100% renovable produïda a Segorbe i a un preu just. La comunitat la formen veïns, associacions, comerços i també empreses del municipi. A Montanejos s'han tret una línia d'ajudes al comerç local en el seu objectiu de substituir els electrodomèstics per nous models més eficients i sostenibles amb el medi ambient. I tanquem al Parc Natural de la Serra d'Irta perquè se va a limitar l'accés dels vehicles de motor. També s'habilitaran dos barreres d'accés, una al nord per Peníscola, abans de la Torre Badum, i l'altra a la zona sud, al Cosebre, després de passar Cala Blanca. L'accés restringit serà a partir del dia 11 fins al 31 d'agost, de 9 a 6 i mitja de la vesprada. Això sí, se podrà reservar una plaça d'aparcaments d'aquest parc natural al telèfon 964-336790, en horari de 10 del matí a 12 del migdia.
Tots els dilluns, Reciplaça ens ofereix les notícies més destacades del medi ambient. A partir de les 12 i mitja, a Herrera, en Cope Más Castellón. Reciplaça, ajuda'ns. Ajuda. www.reciplaça.es.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Nos vamos acercando a la una de la tarde. En Cope Más Castellón hemos empezado este mes de julio y hemos empezado ya pues la radio viajera, la más viajera de todos los tiempos, Pueblos Cope. Hoy concretamente Pueblos Cope nos va a llevar hasta Vilafamés porque queremos saber cómo ha sido el balance final de ese primer Festival Internacional de Cortos. Hablaremos con su director, Sergio González. Sergi González. Pueblos Cope de la mano de Comauto, Congelados de Ildecasa, Centro Comercial Salera y Cubacas. Y ahora mismito, a la una en punto, continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy nos hemos tomado el primer café de la semana, justo al mismo tiempo que conocíamos los datos del paro del mes pasado. Junio, pues ya sabes que es un buen mes para el empleo, porque estamos en plena temporada turística, en pleno verano, y así lo demuestran los datos, al menos a primera vista. Primera cifra que te doy, el número de desempleados inscritos en las oficinas del Servicio Público de Empleo, el antiguo INEM, bajó en 42.409 personas. Esto deja el total de parados en 2.880.582. Es el nivel más bajo desde el año 2008, justo antes de que comenzara la crisis financiera. Segunda cifra, la Seguridad Social ganó una media de 116.000 cotizantes, es decir, se crearon 116.000 nuevos empleos y con esto se vuelve a marcar un nuevo récord de afiliación. 20,3 millones de cotizantes, que está muy bien porque son los que pagamos las pensiones en definitiva. Y vamos con una tercera cifra que también es positiva, aunque a medias. El mes pasado se suscribieron 1,77 millones de contratos laborales y casi uno de cada dos fueron indefinidos. Sin embargo, el 60% de ellos fueron a tiempo parcial o fijos discontinuos. Bueno, hasta aquí las buenas noticias, pero como suele decirse, no es oro todo lo que reluce. Si rascamos un poquito, si no nos quedamos en los simples titulares y echamos la vista atrás, los datos del paro del mes de junio indican que hay una cierta ralentización del mercado laboral. Te lo explico. Primero, esa bajada de 42.409 personas el mes pasado supone un 74% menos que la reducción registrada en junio del año pasado. Es decir, que baja el paro, sí, pero a un ritmo mucho menor. Además, los empleos creados, esos 116.000 nuevos afiliados, son también un 60% menos que hace un año. Es decir, que también se frena la creación de empleo. Y además, esa ralentización del mercado laboral no solamente se nota en el régimen general, en el que estamos la mayoría de nosotros por ser asalariados, también se aprecia en el régimen especial de los autónomos, en el RETA. Solo sumó 8.000 nuevos afiliados, lo que convierte al pasado mes de junio en el peor de los últimos 10 años. Y es que muchos negocios pesan todavía. En muchos de ellos pesan todavía las pérdidas del confinamiento y la pandemia. Muchas de las empresas afectadas reclaman precisamente hoy ante el Tribunal Supremo que les sean compensados esos números rojos que tiñen no solamente los balances de las empresas, también los de los hogares, y eso se irá notando cada vez más también en las cifras del paro, porque ya hay muchos españoles que debido a los precios tan elevados que estamos teniendo, pues están planteando cambiar ya sus planes de vacaciones, y eso afectará al sector turístico, el que tira del empleo, sobre todo en verano. Nuestra gallina de los huevos de oro, que se puede ver de nuevo con el agua al cuello. Pues así viene este lunes con los datos del paro que vamos a ir desgranando en los próximos minutos, pero hay también otras noticias destacadas que te cuenta ya en titulares Lorena Fernández.
Hablando de datos, comenzamos con una buena noticia. España recibió en el mes de mayo 7 millones de turistas. Es 5 veces más que en ese mismo mes de 2021. Se han gastado en nuestro país más de 8 millones de euros, que es 6 veces más que hace un año y es incluso superior a los valores de antes de la pandemia. Los que más nos han visitado son los británicos, seguidos de alemanes y franceses. Y Baleares, el destino favorito. Un niño de 7 años ha muerto al caer por un patio de luces desde la segunda planta de un edificio de Barcelona. Parece que se trata de un piso turístico y la familia es extranjera. De momento se desconoce qué ha podido suceder para que el pequeño haya caído. Los Mossos de Escuadra han abierto una investigación. Seguimos también muy pendientes del desprendimiento del glaciar de la Marmolada en los Alpes italianos. 6 personas han fallecido y 9 heridos. Además, continúa la búsqueda de al menos otros 17 desaparecidos. Se están utilizando drones con cámaras térmicas para tratar de encontrar cualquier fuente de calor. Se teme que el número pueda aumentar porque aún hay 16 coches coches en el aparcamiento que sus dueños no han regresado a por ellos. El Papa Francisco niega que tenga intención de dimitir, algo que nunca, dice, se le ha pasado por la cabeza, y también los rumores de que esté enfermo de cáncer. En una entrevista concedida al vaticanista Phil Pulela de la agencia Reuters, el Papa reitera su deseo de viajar a Rusia y a Ucrania lo antes posible, quizás, dice, en septiembre. Asegura que respeta la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la interrupción del embarazo y reitera su enérgica condena del aborto. Y tras su entierro en el santuario de Loyola, mañana martes se va a celebrar a las 7 de la tarde en la iglesia del Sagrado Corazón de Bilbao la misa funeral del jesuita e historiador Fernando García de Cortázar, que falleció en la madrugada del domingo a los 79 años de edad. Hoy recordamos su extraordinaria labor como historiador, con un lenguaje cercano al público, en sus más de 70 libros de investigación y divulgación de la historia de la Iglesia, del País Vasco y también de España.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Carlos Sainz, segundo español que gana en la Fórmula 1.
Es el gran protagonista del fin de semana. El piloto madrileño ganó su primera carrera, lo hizo en Silverstone, 9 años después de la última victoria de Fernando Alonso. Es cuarto en el Mundial y el fin de semana corre en Austria. ¿Dónde situamos al campeón español, Carlos Miquel?
Carlos Sainz está Maranello, en un evento publicitario. Va a llevar en un triplaza a unos amigos, lo veremos en sus redes sociales. Tiene una agenda muy completa para la jornada de hoy, así que es difícil que le veamos hablar en ningún un medio de comunicación, y está disfrutando de esa victoria, el primer triunfo que además le quita la presión de lograr volver a lo más alto, algo que no conseguía desde 2014 en la World Series. Veremos a partir de ahora el mejor Sainz, ese que lograra el pasado sábado la pole bajo la lluvia en la Catedral, en Silvestre.
Y la tarde es para el tenis, para Rafael Nadal y Paula Badosa, que buscan clasificarse en octavos de final de Wimbledon. Badosa va a jugar contra Halep después del Kyrgios Nakashima, que va a empezar a las 2:30 de la tarde. Badosa lo ve difícil.
De momento, la última vez que jugué con Halep me pegó una paliza, así que es favorita. Ha ganado aquí la última vez porque el año pasado no jugó. Creo que juega muy bien en hierba y que encima a mi juego le gusta. Entonces creo que tengo ahí un gran reto y un partido muy duro.
Y después de Badosa, Rafael Nadal contra Van de Zandschut por un puesto en octavos de final.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Aún tengo mucho que contarte, pero antes vamos a dar un repasito, una ojeadita a los periódicos digitales. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente. La playa de Heliópolis de Benicassim se queda sin aportes de arena porque Costas deniega traslados desde otros municipios. En cuanto al tiempo, pues queremos saber qué es lo que nos depara en las próximas horas y para eso nos ponemos en contacto con AEMET. Saíd Esbay, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy lunes en Castellón, nubosidad de evolución diurna en el interior, con probables chubascos o tormentas aisladas e intervalos de nubes altas en el resto. También presencia de polvo en suspensión tendiendo a disminuir. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, llegando a los 31 grados de máxima en Castellón de la Plana y 29 en Vinaroz. Además, viento variable flojo tendiendo a componente este. Mañana martes esperamos intervalos de nubes medias y altas. Y en el interior, por la tarde, nubosidad de evolución diurna con probables chubascos y tormentas, sin descartar que sean localmente fuertes. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en descenso en el interior y con pocos cambios en el resto, y viento variable flojo tendiendo por la mañana a este y nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, la noticia destacada es que 4 ambulancias SAMU de Castellón atienden las urgencias sin médico. CESIF denuncia que 4 de las 11 SAMU que atienden las emergencias en Castellón carecen de médico por falta de personal. También nos hacemos eco de que el puerto de Castellón encarga un estudio que determine su expansión en el futuro. El paro baja en Castellón en casi 7.000 personas en el último año. Que hay un detenido tras robar 2 gasolineras de Villarreal amenazando con un cuchillo y Castellón vuelve a quedarse sin ave. Si quieres ampliar toda esta información, ya lo sabes, cope.es/Castellón. Pues así están las cosas este lunes 4 de julio.
No nos concederá el perdón, ya no me importa.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y como te estaba comentando, para nosotros, para COPE Castellón, es una semana muy especial porque estamos ya a punto de dar los 12 premios COPE Castellón este jueves en el Real Casino Antiguo. Y en este caso es mi compañero Quique Rodríguez, el que habla con otro de los premiados, el Premio de Educación.
El jueves se entrega una nueva edición de los premios COPE Castellón. Vamos a empezar este repaso a los premiados con la categoría de educación, tan importante y además que atiende en la Universidad Jaume I a esas personas que todavía tienen muchas inquietudes en la vida, muchos después de haber terminado su vida profesional, su vida laboral. Coordinadora de la Universidad Pere Amachors de la Universitat Jaume I, Pilar Escuder, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Premio COPE Castellón de la Educación que promueve la Fundación Dávalos Fletcher para la Universidad Pere Amachors de la UGI. ¿Qué supone esto para vosotros?
Bueno, pues supone una alegría. La verdad es que el programa de formación permanente de la UGI siempre es una alegría constante, la verdad. Y ese premio, pues bueno, nos viene en un momento muy especial, ¿no? En un momento en el que después de 2 años de pandemia, este curso hemos vuelto a retomar, ¿no?, el input de lo que es habitualmente el programa de mayores, y nos viene en un momento en el que también vamos a empezar con las celebraciones del 25 aniversario de esta propuesta educativa en Castellón. Así que bueno, pues es recoger los frutos del trabajo y del esfuerzo de muchas personas y sobre todo de la inquietud de miles, literalmente, de personas que han participado en este proyecto durante 25 cursos.
Y cada día son más, ¿no?, las personas que se interesan, las personas que quieren seguir aprendiendo.
Pues la verdad es que sí, y eso, bueno, eso es un valor social, creo yo. Es una inquietud de ver a la gente cómo quiere plantear esa formación permanente, cómo llega a una edad adulta y dice, pues es que yo necesito seguir formándome, ¿no? Yo quiero seguir estando activo en la sociedad, yo quiero seguir teniendo opinión, yo quiero seguir teniendo conocimientos, yo quiero seguir activo, ¿no?, socialmente. No quiero ser una parte pasiva. Y eso, bueno, eso hace que mucha gente pues llegue a la universidad, y que la verdad, ahora hemos cerrado el periodo de preinscripción para el año que viene, y un año más, pues nos sentimos contentos y estamos felices de que más de 140 personas quieran empezar un nuevo curso de primero el año que viene. Así que sí, sentimos que hay esa necesidad y sobre todo esa inquietud, ¿no? Cada vez notamos que la gente necesita seguir formándose de forma continua.
Sobre todo, Pilar, porque hay muchas de esas personas que cuando eran jóvenes no tuvieron esa oportunidad, ¿no? Tuvieron que dejar los estudios para trabajar y para que su familia pudiera comer, para aportar un plato de comida en casa, y darles esta oportunidad para ellos es todavía mejor, porque siempre han tenido esa curiosidad detrás, siempre han podido pensar, si hubiera hecho yo los estudios, si hubiera podido hacerlo, y ahora han tenido esa oportunidad.
Pues sí, hay dos perfiles, ¿no? Tres perfiles. Hay un perfil de personas que ya han pasado por la universidad y en su momento, como a todos los que hemos ido a la universidad, ¿no?, la universidad o cualquier momento formativo de nuestras vidas nos marca, ¿no?, porque en eso consiste la educación, ¿no?, que tengamos un sello, ¿no?, casi de por vida. Así que la gente que ya ha podido ir a la universidad vuelve a la universidad con ganas, vuelve a la universidad con ilusión, vuelve sabiendo, ¿no?, el espíritu universitario lo que es. Y la gente que no ha podido llegar a la universidad no ha llegado por dos motivos. Mucha gente, efectivamente, porque en su juventud no pudo acceder a los estudios universitarios, porque económicamente, porque laboralmente no se daban las circunstancias. Y siempre tenían esa espinita, ¿no?, ese yo, cómo me hubiera gustado acceder a la universidad, ¿no? Y ahora cuando se sientan en una aula universitaria rodeados de los universitarios más jóvenes que ellos, rodeados de todo lo que es el espíritu universitario, pues bueno, tienen una gran satisfacción. Y luego esas personas que también, siendo jóvenes, pues bueno, pues como nos pasa a muchos en la juventud, ¿no?, que tomas la decisión de decir, bueno, no, la universidad no es para mí, ¿no? Vas haciéndote adulto, vas madurando, y en esa madurez también dices, bueno, pues a lo mejor, ¿no?, sí que tendría que haber accedido a la universidad, a lo mejor sí que tendría que haber decidido en aquel momento, ¿no?, seguir formándome. Bueno, pues nunca es tarde, ¿no?, como decimos nosotros, ¿no? Y, por tanto, ese nunca es tarde hace que la gente, pues también tenga, ¿no?, se reconcilie con esa decisión que a lo mejor tomaron, bueno, pues en otro momento, ¿no?, vital de su vida. Así que, bueno, ese es el perfil, ¿no?, de gente que accede a la universidad. Y yo siempre digo, cuando accede a la universidad, luego, pues no es fácil desengancharse, ¿no?, porque, bueno, porque accedes a muchísimas posibilidades, ¿no? Accedes a posibilidades que te van formándote, y no solo formándote, sino que además te van socializando y te van generando, bueno, pues muchas dinámicas diferentes. Es un cambio.
Como nos decías, estáis a punto de cumplir la Universitat Pere Amat Xors 25 años. ¿Qué retos hay por delante?
Bueno, pues está el reto de una nueva generación de personas adultas. Cuando empezamos hace 25 años, eran personas que habían nacido entre los años 40, 45, y ahora estamos viendo que acceden a la universidad para mayores personas que ya han nacido prácticamente en los años 60. Eso es un nuevo perfil generacional, ¿no? Es un nuevo perfil que va a envejecer de forma diferente porque ha vivido de forma diferente. Y el programa de mayores tiene que ser vivo en ese sentido. Tenemos que hacer que nuestro programa se adapte en temáticas, se adapte en cuestiones, se adapte en actividades que se propongan a esos nuevos perfiles, ¿no? Esos nuevos perfiles que además ya son perfiles tecnológicos, son perfiles que nos están demandando cosas como cursos virtuales, porque obviamente manejan ya la tecnología, que nos están demandando estar al día en temas económicos, políticos. Bueno, pues el programa tiene que ha ido adaptándose en estos 25 años y obviamente seguirá en esa línea.
El premio COPE Castellón de la Educación, promovido por la Fundación Dávalos Fletcher para la Universitat Pere Amat Xors de la UGI, que se entregará el próximo jueves en el Real Casino Antiguo de Castellón. Coordinadora de la Universitat Pere Amat Xors, Pilar Escuder, muchísimas gracias y enhorabuena.
Bueno, muchísimas gracias y sobre todo, y lo vuelvo a insistir, un premio que es el fruto de los estudiantes que han apostado por este programa, sin lugar a dudas, y de una universidad que nunca les dejo de lado. Así que muchas gracias a COPE Castellón por este reconocimiento y a la Fundación Dávalos Fletcher por ese patrocinio.
Siempre es un placer premiar a la gente que ha hecho bien las cosas. Así es, los premios siempre son un reconocimiento y como una píldora de continuar haciendo bien las cosas. Y lo que sí que queremos es también hacer bien las cosas este verano. Y si tenemos un verano saludable, hablando de dieta, hablando de alimentación, pues lo mejor es hablar con Lina Graney, licenciada en farmacia y graduada en nutrición humana y dietética. En un momentito.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Los preparativos del verano ya los tenemos que poner en marcha, porque ya estamos en pleno verano. Ya hemos empezado este mes de julio y ya estamos pensando en vacaciones y ya estamos pensando en operación bikini y ya estamos pensando en operación vida sana. Y lo mejor es que nos pongamos en contacto con Lina Graney, que es licenciada en farmacia y graduada en nutrición humana y dietética. ¿Cómo estamos, Lina?
Buenos días, Antín.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
¿Por dónde empezamos? Porque hay tantas cosas que decir.
Bueno, hay tantas cosas porque lo que tú has dicho, estamos en la operación bikini, pero hay quien la operación bikini la corta pronto porque, bueno, vienen todos los desbarajustes del verano y parece que ya como que no se puede comer bien ni hacer una vida saludable. Y no es así tampoco.
Por supuesto que no. Para eso te tenemos a ti, para que nos digas cómo emprender este verano, cómo estar todo el verano cuidándonos dietéticamente y nutriéndonos bien.
Exacto. Y eso no quiere decir no disfrutar del verano, porque mucha gente se piensa que si no hago todos los excesos a los que socialmente estamos acostumbrados, parece que no es verano. Y no es así. Vamos a dar hoy ideas saludables de diferentes puntos de vista para que pasemos un verano healthy. ¿Eh?
¿Healthy?
Healthy, en inglés. Saludable, exacto.
Saludable, saludable. Exacto. Por ejemplo, a mí se me ocurre preguntarte, lo primero que me viene a la cabeza, nos vamos a una terracita, que es lo lógico en verano, y nos tomamos un aperitivo, o comemos, o cenamos. ¿Qué hacemos ahí, Lina?
Bueno, en cuanto cuanto al tema de la bebida, es verdad que depende un poco de la situación. No es lo mismo la situación de estar comiendo, cenando, a irnos a media tarde o a mitad mañana con una amiga a una terraza y que me tomo en ese momento, ¿no?
Uh-huh.
Depende de la situación, pues podemos hablar, por ejemplo, si estamos a mitad mañana, de un cortado, de un café con leche del tiempo, con hielo. Podemos hacernos, por ejemplo, un agua o agua con gas que sea también sin azúcares añadidos, que también los hay, hoy en día hay en todas las cafeterías. Igual que nos hacemos en invierno, poleos o infusiones, pues lo mismo, poleos o infusiones, pero del tiempo, ¿vale? Con hielo también los podemos hacer.
Uh-huh.
Luego también tenemos lo que es, si nos apetece de cervecita, que somos de cervecitas, bueno, pues cerveza sin alcohol, ¿vale? Uh-huh. No nos olvidemos que también existe la cerveza sin alcohol.
No nos olvidamos, no. Está ahí.
Lo que nos tenemos que olvidar un poco es de las bebidas refrescantes azucaradas que tienen un alto contenido en azúcares añadidos.
Uh-huh.
Y también, por ejemplo, la típica bebida del verano, la horchata, pero la horchata comercial, me refiero a la horchata que nos venden en el supermercado, que contiene mucho contenido en azúcar. Tenemos que intentar, si somos horchateros, que ir a horchaterías que sean artesanales, donde hagan horchata natural, que existen. Hoy en día aún existen también. La horchata natural, sin azúcares ni edulcorantes añadidos. Y, como no, la mejor bebida que nos va a hidratar, no nos olvidemos nunca, que va a ser el agua. Esa es la bebida.
Lo que has matizado del agua con gas también me parece muy interesante, uh-huh, porque hay veces que no te apetece un vaso de agua, pero con un poquito de burbujitas.
Exacto, sí que nos entra. Y luego, si estamos en casa o en el chalet o en el apartamento y nos apetece agua, pero como que nos cuesta beberla, también podemos hacernos nuestros refrescos caseros, ¿vale? Y un refresco casero, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos fruta, necesitamos verduras, necesitamos plantas aromáticas o especias. Y si todo eso lo mezclamos y lo dejamos macerar con agua y durante la noche en la nevera, a la mañana siguiente le ponemos un poquito de hielo y esa agua es una agua refrescante, pero nosotros le hemos puesto pues un toque de sabores diferente, que ya las combinaciones es lo que a uno también le apetezca ya un poco combinar y los sabores que más le gusten. Pero que nos podemos hacer un refresco casero también en casa.
Explícamelo un poquito mejor, porque yo, por ejemplo, lo podría entender en cuanto a infusiones. Yo soy muy de coger té, uh-huh, y sin añadir nada de azúcar ni nada, pues lo mezclo con agua, me lo pongo en la nevera y me lo bebo fresquito. Pero en cuanto a verduras y fruta, ¿cómo lo tendríamos que hacer?
Pues mira, yo, por ejemplo, el otro día hice un refresco casero con fresas congeladas, le puse lima y le puse agua, hielo y, como planta o hierba aromática, la hierbabuena, la menta. ¿Vale? Entonces todo eso lo dejé durante la noche todo mezcladito, sobre todo los...
¿Pero triturado?
No, tal cual. Fresas, limas, corrí un poquito de lima y la menta. Y lo dejamos a remojo durante la noche en un jarro y a la mañana siguiente ha cogido el agua, el sabor de las fresas, el sabor de la lima, es un sabor de agua, pero con un toque un poco más diferente de verano, ¿vale?
Y muy refrescante.
Y refrescante, uh-huh, exacto. Y como eso, pues, se pueden hacer muchas combinaciones. La idea es lo que te digo, es coger frutas que venden, podemos coger también naranjas, podemos coger otro tipo de frutas, no tienen por qué ser las fresas. Por ejemplo, mucha gente que le gusta meter verdura a este tipo de refrescos, por ejemplo, pone pepino, que, uh-huh, le pega muy bien,
uh-huh,
y luego como especia se puede utilizar muchas especias o plantas, pues entre ellas la que más se usa en este sentido es la menta, porque le da un toque guay. Uh-huh. Entonces, pues bueno, eso se deja durante toda la noche, entre 8 y 12 horas, y luego ya ponemos para servir con un poquito de hielo y eso está riquísimo.
Riquísimo. Uh-huh. Lo importante y lo interesante es que no es necesario triturarlas, sino solamente troceadas.
Se puede machacar un poquito.
Para que coja un poquito más
exacto,
de sabor.
Se puede, pero, uh-huh, no es preciso triturar.
No es preciso. Y en un momento dado también podría ser con la corteza de limón, la corteza
de
naranja.
Sí, también se podría hacer. Sí, sí.
Pero sin necesidad de hervirlo primero.
No sería preciso.
Entonces se deja y que macere, uh-huh, durante
Cuando te tomas en cualquier terraza o en el tardeo, ¿no? Agua con hielo y limón, te ponen la corteza de limón y enseguida coge el sabor del limón, uh-huh, el agua. O sea que se puede dejar a remojo, que va a coger igualmente el sabor.
Fíjate qué fácil.
Sí, es súper fácil. Pues
muy fácil, y además es que podemos aprovechar la naranja para hacernos un zumo, uh-huh, y con la corteza... Oye, qué ahorrativas estamos. Okay. Y qué bien. Esto me gusta.
Y luego también con la horchata, que antes no lo hemos mencionado, aparte de comprar un artesanal, también podemos comprar las chufas, la, uh-huh, chufa molida y la chufa en grano, que existe, y hacernos nosotros nuestra bebida de chufa en casa. Es más laborioso, pero también se puede hacer.
¿Pero también sería con agua?
Con agua, sí. Se trituran las chufas, o si la chufa ya está molida, se macera con el agua.
¿Sí?
Y al entrar en contacto el agua con la chufa molida, enseguida se forma la bebida de chufa.
Y tiene todo el sabor, evidentemente.
Mm, exacto.
¿Y con esto podemos hacer helados?
también, si nos apetece, yo siempre digo, a ver, si uno le apetece hacerse ese pequeñito helado que no es del todo saludable, pues por hacernos un poquito
el
fin de semana, bueno, si es un momento puntual, lo podemos dejar pasar. El problema es cuando eso se convierte ahora en verano, en que todos los días me apetece un helado, porque si no es un helado, es un granizado o es algo similar. Entonces, el problema está ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando ya nos presenta este problema? Hacernos nuestros helados caseros. ¿Cómo hacemos estos helados? Pues bueno, podemos hacernos varias ideas partiendo de la base de usar la fruta y la leche o el yogur como base. Entonces, nosotros podemos hacer, por ejemplo, smoothies o batidos caseros. Nosotros, al triturar fruta natural con leche o con yogur, estamos haciendo lo que se conoce como un smoothie hoy en día, pero que no deja de ser un batido. Luego, si esta fruta la tenemos congelada, ¿vale? Si la fruta la tenemos congelada y la trituramos con yogur, por ejemplo, que siempre le va a dar un poquito más de cremosidad, nos hacemos un heladito tipo una tarrina, que en las redes sociales ya lo podrán ir viendo, que durante ya estoy publicando cositas, pero que durante el verano voy a seguir publicando ideas de estas. Hacemos con la fruta congelada y con el yogur pues un helado tipo tarrina, ¿vale? Y nosotros le podemos poner nuestros toppings, el coco ralladito, oncitas de chocolate del 85% troceadito, por ejemplo, podemos ponerle frutos secos, semillitas, canela. Uh-huh. Y luego nos podemos hacer nuestros polos de hielo. Los polos de hielo podemos coger fruta tal cual y triturarla y ponerlas en moldes de polos. O el mismo smoothie que antes he mencionado, una vez lo tenemos todo triturado, lo ponemos en un molde y al congelador. Y tenemos, pues para nosotros, para los peques de la casa también, un polo casero, que al final lo que lleva es fruta y lleva leche o lleva yogur. O sea, que para mitad tarde, por la noche, si estamos en el sofá y dices, ay, me apetece algo que me refresque, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, al final estamos haciendo una opción saludable, ¿vale?
Uh-huh. Y ahora nos vamos a meter en el mundo de comer, del papeo. ¿Qué nos sugieres para este verano?
¿Para las tapas?
Para las tapas, sí.
Bueno, aquí se presentan varias situaciones. Está el tema tapeo de nos vamos a un restaurante o a una cafetería y nos pedimos tapas. Y luego está la opción también picnic. O sea, que si nos vamos a la playa, a la piscina y nos queremos llevar en plan... eso que nos llevamos todos un poquito y nos ponemos en el suelo y, ¿no? Sí, y compartimos. Sí, sí. Pues nos sirven un poco todas las ideas para las situaciones, las diferentes situaciones. ¿Qué podemos hacer? Bueno, nos podemos preparar, por ejemplo, como picoteo, como recursos prácticos, hay latitas de berberechos, hay latitas de mejillones. Nos podemos llevar también como opciones de verduras las bandejas que venden también en los supermercados de escalivada o corazones de alcachofas, los bricks de gazpacho pequeñitos, que también los venden, ensaladas, que nos podemos preparar un tupper de ensalada de arroz, ensalada de quinoa. También como picoteo tenemos las olivas, tenemos, por ejemplo, también el hummus. Podemos utilizar el hummus o el guacamole y nos hacemos palitos de zanahoria o de pepino para acompañar. Luego también podemos prepararnos, por ejemplo, un bol de fruta natural, ¿vale? Como postre. También nos podemos llevar, si nos apetece algo de chocolate, la tableta del 85%. Y también como picoteo, que se me había pasado, los encurtidos. Todo esto un poco como ideas de picnic, ¿no? De playa. Y en una cafetería o un restaurante, pues nos podemos pedir, por ejemplo, ensalada. Yo siempre digo que la base siempre la ensalada. Miremos la carta y lo primero que yo siempre, donde voy a mirar lo primero es la ensalada.
La ensalada, claro.
Y ver los diferentes tipos que hay. A partir de ahí, pues oye, podemos pedir una tapita de pulpo, una tapita de sepia, navajas, chirlas, mejillones, berberechos, todo eso son buenas opciones para pedir para el centro de mesa, siempre y cuando pues no sean opciones tipo fritas, ¿vale? Porque el problema también viene ahí.
O rebozados.
O rebozadas. Uh-huh. Y que no tengan, que sean tapas, pero que no tengan un elevado aporte calórico, porque también hay que contar pues que todo suma al final del día. Si yo me paso en la comida, me paso en la cena, a mitad tarde me hago un granizado de café, pues al final estamos haciendo un exceso diario, que si tampoco estoy haciendo mucho ejercicio, pues claro, todo afecta. Ahora también es verdad que ahora en verano se hace bastante actividad. No solo el ejercicio que podamos hacer nosotros, sino que si nos vamos de vacaciones, estamos bastante activos. En general estamos activos, pero también se come más.
Eso también es cierto.
Entonces,
oye, has mencionado el café. El café también lo podemos hacer casero, sin nada de
también
azúcar.
También un granizado de café también se podría hacer casero. Sí, sí, sí. También. Y una leche merengada también se podría hacer casera como bebida para casa. Al final, leche merengada es con hielo, o sea, es con, perdón, limón, canela y le pones también la caña de la canela y ya está. Y lo haces en la cazuela y lo dejas después en la nevera para que esté bien fresquito una vez ya esté hecho.
Claro porque eso no necesita azúcar, sino
no,
que
no
es para nada.
No es necesario añadirle el azúcar. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a añadirle para que esté bien dulce, pero y el granizado de café lo mismo, lo podemos poner un poquito de edulcorante si queremos, pero que con el café y con el hielo se puede hacer.
Y con una rodajita de limón
y
me gusta a mí.
Claro.
Pues sí, la verdad es que nos estás dando muy buenas sugerencias para pasar un verano lo más saludable posible.
Correcto.
Y evidentemente sí, nos tenemos que exceder, pero no todos los días.
Exacto.
De vez en cuando decir, hoy no hago nada de esto y voy a hacer lo que quiera.
Lo que me dé la gana.
Lo que me dé la gana.
Eso también se permite, sí.
Lina Graney, licenciada en farmacia y graduada en nutrición humana y dietética. Ahora nos queda que nos, bueno, que tengas un feliz verano.
Igualmente.
Nos volveremos a escuchar y ver en septiembre. Y nos queda que le digas a nuestros oyentes dónde pueden consultar todo esto por si se han quedado con alguna duda.
Pues sí, porque estaremos todo el verano publicando muchas recetitas y muchas cosas en el Instagram, sobre todo, @LinaGaneilNutrición, en la página de Facebook Lina Ganey Vidal Dietética y Nutrición, en el Twitter @LinaGaneil y en la página web linaganeilnutricion.com.
Bueno, pues estamos bien por dentro, seguro que se va a notar por fuera.
Claro que sí.
Que tengas un feliz verano, Lina.
Igualmente, Antín.
Albani, tu tienda de muebles, está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Villarreal. Albani, tu tienda de muebles, ahora en rebajas. Visita también nuestra web, albani.es.
Cuarto Foro de la Inteligencia Competitiva para la Internacionalización. Un evento imprescindible para conocer el nuevo orden económico mundial y cómo adaptarse a los nuevos cambios y retos del futuro. Inscripción gratuita. Reserva ya tu plaza para el próximo 5 de julio en Tinteligencia. Organizado por la Cámara de Comercio Castellón e IBAC Internacional con apoyo de fondos europeos FEDER.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
A eso vamos, a informarnos, a darte la última hora con Quique Rodríguez.
La manca de personal sanitari no sols afecta a centres d'atenció primària i hospitals, també a les emergències. 4 de les 11 ambulàncies SAMU no tenen metge, segons la denúncia pública que efectua la central sindical CECIF. En un 40%, per tant, de les atencions que efectua, que resulten vitals en moltes ocasions, solament disposa aquesta ambulància SAMU d'una infermera i el conductor. I estem en una setmana clau per a evitar que torni la plaga de mosquits. El treball efectuat en les últimes setmanes ha possibilitat reduir de forma important la presència d'aquests insectes, però té que continuar la lluita contra els mosquits degut a les pluges de la passada setmana que obliguen a intensificar les fumigacions per evitar que entre final d'aquesta setmana i inici de la pròxima tornem a tindre una massiva presència de mosquits. Els treballs de la Diputació aquesta setmana s'efectuaran en 75 poblacions de la província.
A les 2:20 todo esto ampliado. Gracias, Quique. Y como te decía, estamos prácticamente empezando este mes y ya estamos viajeros. Pueblos COPE, vuelve Pueblos COPE. Nos vamos a acercar hasta Vilafamés con Comauto, Congelados de Ildecasa, Centro Comercial Salera y Cubacas. Si es que cuando el trabajo está bien hecho, pues está bien hecho. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Y cuando se recogen frutos, pues muchísimo mejor. Sergi González, director del primer festival que se ha realizado en Vilafamés sobre, festival internacional, tenemos que decir, sobre cortometrajes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues contigo hay confianza y puedo ser sincero, ahora
sí,
que no se oye nadie.
Sí.
Estoy muy cansado. Una semana muy intensa.
Sí, sí.
Sobre todo a nivel mental, ¿no? No puedo mentir, físicamente haya sido un esfuerzo inhumano, pero ha sido una semana muy intensa y gracias a Dios una semana tremendamente satisfactoria, ¿no? Yo creo que lo que sucedió el sábado por la noche en Vilafamés durante la gala de entrega de premios fue algo que no se esperaba nadie, ni siquiera yo me esperaba. La plaza llenísima de gente, las sillas, todas las sillas ocupadas, gente en las terrazas, gente apoyada arriba en la barandilla, no sabría decirte exactamente la cantidad de gente que teníamos viendo el evento. Creo que sillas se pusieron cerca de 200 y estaban todas ocupadas y la gente había afuera. No puedo aventurarme a decirte una cantidad de gente que vino, pero muchísima más de la que yo esperaba, y ya sabes que yo soy un tío muy positivo. Mm. Y ha sido maravilloso, la verdad es que ha sido una primera edición. Fíjate que al día siguiente mi mujer me decía, cariño, esto para superarlo el año que viene vas a tener que... Digo, ya lo sé, ya que nos hemos puesto el primer peldaño, lo hemos puesto muy arriba, vamos a ver si llegamos a subirlo. Pero bueno, prometo trabajar para intentarlo por lo menos, y seguramente lo conseguiremos, claro que sí.
Sergi, ¿qué cortometraje fue el que mejor acogida tuvo? ¿O todos estuvieron a la altura?
Pues mira, vamos a ver, si nos regimos por el voto del público, porque hay que recordar que el público asistente cada noche a las sesiones, que fue numerosísimo, o sea, una auténtica salvajada la gente que venía todas las noches. Si nos regimos por el público que emite, el voto que emite ese público, el premio que más gustó al público fue un cortometraje que se llama Mañana Volveré, de Hugo de la Riva, que fue el corto que se lanzó con este premio del público y fue uno de los dos cortometrajes que se proyectaron en la gala final. Se proyectó el mejor cortometraje para el público y el mejor cortometraje para el jurado oficial. El premio del mejor cortometraje para el jurado oficial se lo llevó Espinas, de Iván Sainz Pardo, que es un trabajo maravilloso, protagonizado además por Aitana Sánchez Gijón y José Sacristán.
Madre mía.
Ahí lo dejo todo. Es que aparte es una historia muy dura, pero una historia preciosa, contada de una manera muy 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 elegante, muy sutil. De hecho, mucha gente que vino a la gala de entrega de premios, que no había podido venir a todas las proyecciones, se habían perdido algunos precisamente el día en que se proyectaban esos cortos, y la gente continuaba felicitándonos por el corto que había ganado, que era maravilloso, y en general el nivel de todos los cortometrajes proyectados, y no lo digo yo solo yo, o sea, evidentemente para mí es un nivel muy alto porque yo lo seleccioné, pero bueno, la gente lo comentaba, ¿no? que vaya nivelazo de cortos. Y la verdad es que ha sido muy fácil seleccionar 48 cortos maravillosos cuando recibes 966. Uh-huh. O sea, lo difícil ha sido dejar fuera algunos cortos, claro, que también eran igual de maravillosos y que merecían haber entrado como cualquiera, pero todos no cabían. Entonces, bueno, pues al final ya te digo, muy muy contento por esa parte.
Sergi González, primer festival Beast en Vilafamés de cortometrajes. La gente, como has dicho, pues se ha volcado. Evidentemente te has puesto el listón muy alto, pero de ahí has aprendido para el próximo. ¿Y ha faltado algo? ¿Ha fallado algo?
Pues mira, hemos cometido muchísimos errores porque no ha sido la primera edición. Ya yo podría estar ahora un ratito diciendo de cosas que tenemos que mejorar. Yo creo que de cara al exterior no ha habido ningún error así grave, ¿no? Ha habido pequeños fallitos nuestros que yo veo, ya sabes que yo soy muy muy perfeccionista.
Mucho, sí.
Y ha habido cositas que yo sí que necesito mejorar para poder trabajar más a gusto y para que todo sea más fluido. Pero también te tengo que decir que el sábado por la noche tuvimos la inmensa fortuna de que en Vilafamés apareció una mujer que es un terremoto, llamada Rosario Pardo.
Uh-huh.
que si hubiese podido haber cualquier fallo en la gala, ella lo disimuló. O sea, toda la atención fue para ella, estuvo divina, estuvo maravillosa en su discurso, con los vecinos, se hizo fotos con todo el mundo, con una sonrisa, se ha ido de Vilafamés, enamorada de Vilafamés, ha prometido que volverá en la edición del año que viene, siempre que su agenda se lo permita, prometió públicamente que volvería. Entonces, bueno, qué mejor manera, ¿no?, de potenciar y de empujar un festival que acaba de nacer, que con actrices de este nivel que se van enamoradísimas de Vilafamés, enamoradísimas de sus calles, de sus monumentos, del museo. El museo le encantó, evidentemente, del vino. El vino, ¿no? ¿Qué te voy a contar?
Claro,
¿no?
Claro.
La llevamos a hacer una visita a las bodegas de Gabriel Mayo y, bueno, la verdad es que fue maravilloso y yo creo que cualquier posible error que alguien pueda pensar que hemos cometido en la gala y tal quedó eclipsado por la grandeza de esta mujer, que es inmensa. La verdad es que fue muy bonito, sí. Es una pena que no vinieses, ¿eh?
Sí, es una pena. Sergi González, el entorno que en un principio parecía, bueno, Vilafamés, pues fíjate, si ha sido el más adecuado y el más acertado, ¿eh?
Buah, es espectacular. Yo te vuelvo a repetir, ¿eh? Y el en la clausura lo dije, que yo tampoco esperaba esa respuesta. Los vecinos de Vilafamés se han portado de una manera maravillosa y cierto es que yo he hecho mi trabajo, pero los verdaderos triunfadores y los que de verdad han conseguido que este festival haya sido lo que ha sido, han sido ellos y toda la gente del ayuntamiento que ha trabajado muy duro para que este festival sea una realidad. Y ya no te hablo solamente de los políticos que han tomado decisiones, ¿no? Te hablo desde el que ha venido todas las noches a montar las sillas, que ha estado ahí poniendo sillas, a los técnicos que se han encargado de que las proyecciones se viesen bien y todo estuviese en su sitio, hasta los propietarios de los restaurantes donde hemos estado comiendo y cenando con los invitados. Todos, del primero al último, son los que han conseguido que este festival haya sido un éxito y los que han conseguido que este festival, si Dios quiere y todo funciona como debe funcionar, que el año que viene realice su segunda edición. Y es gracias a todos ellos, ¿no? Evidentemente yo solo no puedo hacer nada. Entonces, yo creo que es de mérito reconocer un poco todo esto que es que ha sido la realidad. O sea, no lo digo porque la veo, es que si todos ellos no todo esto no hubiese ocurrido jamás.
Sergi, ¿tienes alguna anécdota graciosa entre bambalinas para contarnos y compartir con nuestros oyentes?
Sí, tengo una anécdota muy bonita que además ha sido ha marcado un punto de inflexión. Ya no te voy a decir en mi vida, porque no me voy a poner tan profundo, pero sí en el desarrollo del festival. Mira, te voy a contar una anécdota. El premio del público lo entregó, él no sabía nada, lo entregó un niño de 12 años de Vilafamés que se llama Mateu. El primer día, el lunes, que arrancamos las proyecciones del CIE, llovió, ¿te acuerdas? ¿Os acordáis? La gente
sí,
que nos oye,
sí, llovió, cambió, sí. Pero bueno, no, pues sí, llovió.
A mí me pilló subiendo a Vilafamés, pasando por Borriol, estuve a punto de parar el coche y decir, bueno, paro y cuando deje de llover sigo porque me parecía una temeridad. Aún así, muy despacito conseguí llegar a Vilafamés. Imagínate, nosotros las proyecciones se han hecho en la calle. Entonces yo entraba a Vilafamés lloviendo y pensaba, vaya inicio que tenemos de festival. O sea, vaya arranque que vamos a tener el primer día ya, no vamos a poder hacerlo porque estaba lloviendo. Afortunadamente llegué, planteamos un par de cosas, cambiamos las proyecciones a la sala Quatre Cantons. Afortunadamente el Ayuntamiento de Vilafamés tiene espacios maravillosos y pudimos avisar a la gente de que las proyecciones se iban a hacer en la sala Quatre Cantons. En la sala Quatre Cantons cabe mucha gente, pero evidentemente toda la gente que ha venido durante la semana era imposible que cupiesen. Sin embargo, esa noche estaba lloviendo, hacía frío, había caído la del pulpo, era el primer día del primer año del festival. Entonces recuerdo que Lluís Torlà, el concejal de Cultura, y yo llegamos a la sala Quatre Cantons y pusimos 33 sillas. Y dijimos,
ya veremos, a ver si
vienen tantos, ¿no? Pues ya, vamos a poner 33 y, bueno, al final tuvimos que poner 98 sillas.
Ole.
Y menos mal que no vino nadie más porque no hubiesen podido entrar. Con todo este trajín del retraso de tal, cuando yo empiezo a presentar las proyecciones me doy cuenta de que no les ha repartido al entrar la papeleta de votación. Entonces, claro, miro y en primera fila había un niño de 12 años que era Mateo.
¿Sí?
Y le dije, por favor, ¿te importaría ayudarme a repartir las papeletas de votación que no me da tiempo? El niño se levantó, encantado, repartió las papeletas de votación, se volvió a sentar, le di las gracias y ahí acabó todo. Mi sorpresa es cuando al día siguiente, que ya hace sol, podemos volver a la plaza Ferrer Forest, que es donde hicimos las proyecciones, ponemos 150 sillas, se llena mucha gente, y cuando estoy a punto de, poquito antes de empezar, faltaban como 15, 20 minutos, me tocan por detrás, me giro así, y abajo estaba Mateu.
Mateu.
Y me dice, Sergi, ya estoy aquí, cuando quieras puedo repartir las papeletas.
Ah, ¡qué bonito!
Por el amor de Dios. Bueno, pues eso se repitió todas las noches. Todas las noches Mateo estaba allí cuando faltaba media hora todavía para empezar las proyecciones, por si yo necesitaba algo. Repartir las papeletas, repartir los bolis, si tenía que ir a por una botella de agua al bar, él se ofrecía cualquier tipo de ayuda. Entonces, para mí fue algo tan significativo, tan simpático y tan importante, tanto para mí como para él, que averigüé quiénes eran sus padres, les pedí permiso y les dije que sin que él supiese nada iba a entregar el premio del público esa noche.
¡Qué bonito!
Y él no sabía nada, él estaba sentado ante el público. Cuando le llamé para subir a entregar el premio del público, fue un momento muy, 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 muy especial. Mm. Un momento muy especial. Me consta que para él, pues tiene 12 años, pero yo creo que fue todavía más especial para mí que para él. Y luego, pues claro, la gente del público tampoco se esperaba que ocurriese eso, ¿no? Que tuviésemos ese reconocimiento con Mateu, que se ha convertido en una figura importantísima en este festival. De hecho, ya te digo, si yo escribí todo bien, el año que viene, seguro que Mateu volverá a estar ahí el primero, y quién sabe si Mateu el día de mañana es un
director, es uno de los eso es
consagrado, sí. Un actor, o vete tú a saber. Pero ya sabes que tú me conoces hace muchos años, que para mí inculcar el mundo del cine a los niños es importantísimo. Entonces, a ese nivel, feliz no. Lo siguiente, porque Mateu venía con todos sus amiguitos y cada noche eran más.
Claro.
La última noche tenía casi más niños que adultos, ¿no? Porque Mateu se traía a todos sus amiguitos a ver los cortos, que no era de irse a jugar por ahí. No. Uh-huh. De hecho, te cuento la última, ya está, porque tenéis el tiempo limitado. Hubo una noche que yo me quedo en la parte de atrás, mientras las proyecciones, y veo que sale Mateu y le digo, Mateu, no te irás. Me dice, no, voy a dar una vueltecita por aquí por la plaza y vuelvo a sentarme. Pero no me voy, no te preocupes.
Qué bueno.
Estaba ahí.
Qué bueno.
Y la verdad es que ha sido muy bonito.
Qué bonito.
Ha habido muchísimos detalles, pero ese es el más destacable.
El más destacable. Sergi González, como tú sabes, no tenemos tiempo para más. Seguiremos hablando de más cultura, de más cine contigo. Y enhorabuena por este primer festival de cortometrajes en Vilafamés.
Muchísimas gracias por haber estado tan encima de nosotros durante todo este festival, porque vosotros sois importantísimos, ya lo sabes que te voy a contar a ti. Así que muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues ya sabes que la radio viajera comienza, Pueblos COPE. Hoy hemos estado en Vilafamés, de la mano de Comauto, Congelados Dil de Casa, Centro Comercial Salera y Cubacas. Y mira, vamos a seguir viajando con Pueblos COPE, nos vamos a ir en este caso hasta Castellón, porque empiezan ya el ciclo Dilluns al Ras. Hoy comienza el ciclo Dilluns al Ras. Y como queremos saber qué es lo que va a ocurrir en los próximos lunes, tenemos con nosotros a Marta Tirado, de la Fundación Guitarrista Manuel Babiloni. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Marta? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues bueno, son buenas noticias que volvemos a retomar festivales, un poquito de normalidad y buena música, buena guitarra. Cuéntame qué vamos a escuchar hoy.
Sí, en efecto, un año más. Estamos muy contentos porque gracias a la Regidoría de Cultura del Ayuntamiento de Castelló, pues volvemos a poder celebrar el ciclo Dilluns al Ras, que es un ciclo de conciertos que siempre celebramos en memoria del guitarrista Manuel Babiloni. Eso eran 4 conciertos, como es su formato habitual, los lunes de julio, el día 4, el día 11, el día 18 y el día 25, por la noche, a las 10 de la noche, en el templete de la música del Parque Ribalta. Sí, de hoy, como te decía, tenemos el dúo de guitarras formado por Óscar Ebro y Francisco Nomdedeu, que fueron dos de los discípulos, ya te digo, más continuados de la Escuela de Babiloni, y nos ofrecen un repertorio formado por obras emblemáticas para dúo de guitarras. Empezarán por el dúo Es Dos Amics, de Fernando Sor. Continuarán por Mendelssohn, de Félix Mendelssohn. Nos ofrecerán una versión a dos guitarras de un par de canciones sin palabras. Después, una pieza original para dos guitarras, de Mario Castelnuovo Tedesco, un preludio y fuga de la suite que preparó Mario Castelnuovo Tedesco, siguiendo un poco el patrón que había establecido Bach siglos atrás. Y por último, una selección de 4 piezas de Isaac Albéniz. Cabe decir que todo ese repertorio fue trabajado con su maestro, con Manuel Babiloni, a lo largo de muchos años, porque este dúo se formó a instancias de a impulsos, siguiendo la indicación del propio Manuel Babiloni, que vio en el talento de estos dos jóvenes en aquel momento una manera muy muy bonita de hacer música juntos. Y han continuado, uh-huh. Y entonces hoy tendremos ocasión de disfrutar.
Hoy vamos a disfrutarlo. Marta Tirado, muchísimas gracias. Seguimos en contacto para que nos cuentes todos los lunes qué es lo que hay en ese Dilluns al Ras, en el Templé de la Música del Parque Ribalta. Muchas gracias.
Cuando queráis. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado. 12 premios COPE Castellón. El reconocimiento a particulares, empresas, instituciones y entidades. Fiestas y tradiciones, patrocinado por Porcelanosa Grupo. Carnaval de Vinaroz, por su 40 aniversario, convirtiéndose todo un referente del Mediterráneo con sus 31 comparsas, poniendo en valor oficios de modistas, diseñadores, escuelas de baile y generando miles de visitantes para toda su comarca.
Empanadas Malbón, aterriza en Castellón. Las mejores empanadas argentinas, elaboradas una a una, con productos frescos, ya están aquí. Deliciosa carne suave, costilla barbacoa o secreto ibérico. ¿Qué sabor vas a probar hoy? Descúbrelos todos en Carrer de Mitch número 11. Porque para gusto, Malbón. Malbón.
¿Vols ampliar la teua formació? Encara estàs a temps. Oberta la segona fase de preinscripció als màsters universitaris de l'UGI. Consulta tota l'oferta en postgrau.ugi.es. Especialitza't. Uneix-te a la Universitat Pública de Castelló. Perquè ser UGI és ser estudiant d'una de les millors universitats del món. Anima't a ser UGI. Ser o no ser UGI. Eixa és la qüestió.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto a Rotonda La Salera, Castellón.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
En Carnicería Rodine llevamos más de 40 años sirviéndote todo tipo de carnes, preparados caseros y embutidos. Te llevamos tu pedido a casa sin costes de envío en todas nuestras rutas, que puedes consultar y hacer tu pedido a través de nuestra web carniceriarodine.com y disfruta de nuestras ofertas. Escríbenos un WhatsApp al 687-912-972 o visitarnos en el Mercado de Abastos de Castellón. Rodine Qualitat.
¿Cuál es el secreto de Smix para que lleven 33 años diseñando cocinas con personalidad propia? Si quieres que Smix cree tu cocina única o te haga un vestidor o cualquier mueble a medida, pide cita en smix.com. Smix. Smix. Con E de estilo. Val d'Uixó.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Quizás es la tierra.
Cuando llega Lexus, baja Begoña Campos. Begoña Campos, que es tan corredora por el mundo. Hace nada que estaba en Menorca, ha estado también en el Festival Mar de Sons. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Begoña?
Muy buenos días, Antín, oyentes.
Muy
pues genial. ¿Cómo vamos a estar?
Pues tú sí.
Movidito.
Pero muy movidito. Cuéntanos qué has visto, qué se lleva para ir a los festivales, porque aún nos quedan muchos festivales este verano para disfrutar.
Es verdad, mira, y próximamente, ¿no? El FIP, ¿no? Estamos ahí, vamos, que la ciudad de festivales, Benicassim, ciudad de festivales.
Ajá. Esto,
¿no? Pues mira, tengo que decir que es verdad que la gente se viste de forma diferente para ir a los festivales. Y este festival he visto mucho crochet, muchas minifaldas, muchas botas.
El otro día me estabas comentando crochet, pero vamos a especificar qué es crochet.
Vale, es el punto de ganchillo.
Ajá.
Y entonces se llevan mucho los tops, se llevan este año incluso falditas. Es como volver a la época de que tu madre o tu abuela.
Sí, las yayas. Las yayas nos hacían esos tops cuando éramos más pequeñas, es verdad.
Es verdad, ¿eh? Y ahora yo creo que lo siguen haciendo, que ha vuelto eso de yaya, por favor, hazme un top. Y bueno. Y hay niñas que van ideales con ese tipo de indumentaria, o sea, es que me encanta. Van muy monas. A lo mejor, pues yo no me atrevería tanto, pero porque lo veo para gente más joven, pero bueno, como ahora, ya te digo, hay más cortos, más largos, se llevan de tantas formas, pues seguro que hay alguno que se adapta, ¿no?, a tu edad o a tu forma de vestir.
Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que yo tenía uno perdido en el armario de una vez que fui a Ibiza y me lo compré, y lo voy a rescatar. Lo voy a rescatar porque
claro que sí.
Ya mi yaya ya no está, ya no me lo puede hacer. Y yo no,
mira,
sé hacerlo.
Me pasa lo mismo, mi yaya también lo hacía y los hacía, buah, fantásticamente bien. De hecho, todavía tengo muchos monederos de ella, ¿no? Muchos posavasos, posaplatos.
Sí, sí, qué bonito. Con esas puntillas tan monas que hacían, la verdad. Bueno, pues entonces se lleva el crochet.
Sí. Luego ya te digo, mucha minifalda, mucho short. Bueno, mucho vestidito, incluso cortito, largo, mucho obo chic, al final, no sé, es una forma, ¿no?, para ir a festivales cómoda, mucha zapatilla, mucha alpargata, incluso plana, hay gente que la llevaba con tacón, y la verdad es que, bueno, que si te pones a mirar redes, ves un montón de looks diferentes para ir a festivales. Uh-huh. Está muy divertido. Uh-huh. La gente, la verdad es que sí, que para ir a festivales no usa el mismo tipo de vestimenta que a lo mejor usa para ir, ¿no?, un día normal, que es lógico.
Claro, y esto que me estás diciendo, pues es que nos viene muy bien para ir a la playa y luego acudir al festival.
Claro, evidentemente, sí, porque... y luego también, ¿sabes lo que he visto mucho? Caftanes.
Vale. El año pasado sí. Ya se llevaban, ¿verdad?
Sí, pues este año también los he visto muchísimo sobre las minifaldas o los shorts. Y se ponían... Ya te digo, es que, como tú has dicho, al decirme lo de la playa me ha venido el pensamiento de que es verdad que mucha de la ropa que se puede usar para ir a la playa se usa en los festivales.
Uh-huh. Claro, porque en definitiva lo que buscamos es economizar en el tiempo, y como en verano podemos hacerlo porque no necesitamos llevar demasiadas prendas, pues te vas a la playita y luego pues enlazas con el festival y haces un tardeo, por decir algo.
Y haces un tardeo, sí. Además, con el calor que ha hecho, vamos, ese tipo de ropa va fenomenal.
También me comentabas, Begoña, que en la playa en Menorca veías a muchas jovencitas, bueno, que nos lo podemos permitir, cada uno que haga lo que quiera con su
claro,
vida.
Claro.
Los vestiditos en plan camisón.
Ay, sí.
Y yo creo que eso también, sí, eso también podría estar bien para ir a un festival, ¿no? Con un caftán encima.
Ya lo creo. Incluso los hay, que yo tengo uno que es largo, que eso te lo pones con unas botas de cowboy, que también se llevan muchísimo, que da calor, pero para los festivales queda como muy chic, ¿no? La gente hace muchísimo calor y las ves con las botas, pero queda...
Monísimo, sí.
Monísimo. Entonces, yo perfectamente me lo pondría. Además, es esa, incluso esa tela como sedosa, ¿sabes? Un poco incluso mate, que hace como un poco de terciopelo, pero finito. Uh-huh. ¿Sabes que hay tantas telas? Y te lo pones unas botas, y como son de tirantes, y vas ideal. Vamos, eso ya es nivel máximo.
Nivel máximo.
De estilo, ¿eh? Nivel máximo de estilo.
Luego ya, evidentemente, cuando hablamos del festival del Rototom, es otro concepto. Ahí tenemos que cambiar un poquito el chip.
Claro, sí. Ahí yo totalmente. Pero de todas formas, sí que es verdad que todo el tema del crochet ahí, bueno, ahí es sí o sí. O sea, ahí tienes que llevarlos sí o sí.
Claro.
Y luego ya ahí lo que sí que es verdad que hay que llevar vestidos pues más tipo boho, ¿no?
Uh-huh.
Que también pega muchísimo, tipo años 70, o sea,
sí.
Uh-huh. Ideal. Es que me encantan los festivales porque ves a la gente como va vestida y luego hay gente que a lo mejor va, que dices, ¿dónde vas? ¿Tan arreglado? ¿Sabes? Que no pega.
No pega.
Pero bueno, que cada uno va como quiere, ¿eh? No me estoy metiendo con ese tipo de personas, pero que luego al final lo que quieres ver en los festivales es eso, ¿no? Es ese rollo diferente que marca y que ves a las chicas tan monas y se ponen... Luego, en el tema del maquillaje, se llevaba vi mucha purpurina, muchos cristalitos, ¿sabes? En la cara, en los ojos, iban, vamos, que van ideales. A mí me parece que es súper simpático y van muy guapas.
Todo lo que sea embellecernos, aunque sea un pelín exagerado, no pasa nada. Hay que saber llevarlo. Está claro que hay que saber llevarlo.
Así es, así es.
Begoña Campos, que no paras, a ver el próximo lunes con qué me sorprendes, porque como no paras de observar, porque eres así, eres muy observadora y te mueves mucho, pues evidentemente siempre nos cuentas novedades. Muchas gracias.
Claro que sí, estaré al loro de todo.
Muy bien, el lunes que viene volvemos contigo. Begoña, un beso.
Gracias, Tantín, un beso.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Castellón, Grecia 29, Ciudad del Transporte 2.
Pues fíjate que ya hemos llegado a las 2 de la tarde, como ha pasado la mañana de rápido. Mañana más y mejor a ser posible. Ha sido un placer. Te dejo con la información. Las 2.